Guíanos por medio de tu Espíritu y trae los demás hermanos que han de venir para la gloria tuya. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Hoy vamos a empezar la lección 10, que implica el principio de la aplicación práctica de la interpretación o de la interpretación bíblica en forma general, que es el fundamento para nuestro estudio, que es acerca de las siete dispensaciones. Recordemos cuáles son todos los principios, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Cuál es el primer principio de interpretación bíblica para una sana doctrina?
Literal.
Literal, la interpretación literal, tal como dice la Biblia. Desde luego estamos viendo los conceptos o los pasajes que no se pueden tomar literalmente, pero que hay que echar mano de otra forma de interpretación. Luego, el segundo principio es el histórico. Precisamente eso, hay partes de la Biblia en donde hay que echar mano de la historia para su correcta interpretación. El tercer principio, ¿cuál es?
Gramatical.
Gramatical. Que eso nos ayuda también a conocer bien el texto bíblico, en qué momento de la gramática se escribió, para entender si es pasado, presente o futuro. Eso es muy importante, el principio gramatical. Hicimos muchos ejemplos, estudiamos varias cosas sobre eso. Y lo que nos entretuvo más el tiempo fue en el cuarto principio. ¿Cuál fue?
Integral.
El principio de la integración bíblica, que tomamos varios temas, varias doctrinas controversiales, en donde sacamos conclusiones bíblicas de acuerdo a la integridad de la Biblia. Ahora, el quinto principio y el último sobre la interpretación bíblica es este, que se llama de la aplicación práctica. Es decir, yo leo la Biblia, leo su contexto, y debo de entenderla para saber cómo la practico en el momento actual. Aquí les puse algunos textos bíblicos de introducción que son importantes que los leamos. Por ejemplo, si alguno de ustedes quiere leer 2 de Timoteo 3, 16 al 17. 2 de Timoteo 3, 16 al 17. El que lo tenga, por favor, lo lee.
Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra.
Recuerden que la escritura, la Biblia, en la versión que tenemos de Reina Valera, es un libro literario. Está escrito con un lenguaje muy elevado de la literatura. Entonces, a veces hay palabras muy rebuscadas que al principio no se puede entender. Yo les voy a leer la versión Dios habla hoy sobre estos mismos textos, y nos dice lo siguiente: toda escritura está inspirada por Dios. Hasta ahí dice lo mismo. Y es útil para enseñar, para reprender. En la versión Reina Valera usan la palabra redarguir, que ya casi no se usa en el lenguaje cotidiano. Entonces la palabra redarguir quiere decir reprender, ¿verdad? Reprender con energía. La reprensión es para corregir algo erróneo, algo malo. Dice para corregir. Y luego dice, y educar en una vida de rectitud. La versión Reina Valera dice, para instruir en justicia. Y entonces, para entenderse bien qué es eso de instruir en justicia, lo aclara la versión Dios habla hoy en la siguiente frase: educar en una vida de rectitud. Para eso sirve la palabra. Entonces, tenemos que entenderla. Tenemos que saber cómo interpretarla correctamente porque en el momento que yo la interpreto, yo la entiendo, eso es lo que me va a llevar a aplicarla en mi vida diaria. Cuando yo la entiendo mal, pues practico mal la vida cristiana. Ya hemos visto que es justicia, cómo se traduce la palabra justicia, ¿verdad? Una vez dimos la definición, ¿recuerdan ustedes? Si no, se las vuelvo a repetir. ¿Cómo se traduce o cómo se define la palabra justicia? Todos exigimos justicia, ¿verdad? ¿Recuerdan? Bueno, se las voy a decir. Ya no sufro. Justicia es cumplir con mi deber o cumplir con un deber ante Dios y ante los hombres. Cumplir con mi deber que yo sé, mi deber correcto, en el caso espiritual, ante Dios y ante los hombres. Entonces, cuando nosotros exigimos justicia al ministerio público o a las autoridades, cuando hay un crimen y algo ha salido en las noticias, ¿verdad?, que matan a un muchacho, y entonces exigimos justicia, que cumplan las autoridades con el deber de encontrar al delincuente, al del asesino, y aplicarle la ley. Cuando no se cumple la justicia es que no están cumpliendo con su deber, ¿verdad? Luego, más adelante, dice la versión, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. En la versión de la Valera dice, para que el hombre de Dios sea perfecto. Claro, ustedes dirán, bueno, no, es muy difícil encontrar la perfección, ¿verdad? No vamos a ser perfectos. Pero sí se traduce en que esté capacitado y completamente, para que esté preparado para toda buena obra y toda clase de bien. Para eso es la Escritura. Es decir, el supremo bien de toda la humanidad es la Biblia. No por mucho que le busquen libros de moral, libros de psicología, libros de ética. Yo llevé en la universidad ética, y también en la preparatoria se lleva ética, no sé si alguno de ustedes la llevaron, ¿verdad? ¿Y qué es la ética? No sé si se acuerda. Ustedes que llevaron ética.
Pues valores. Tener la disciplina en lo que te comprometes, en lo que haces. Actuar con nuestro bien.
Hacerlo moralmente correcto.
Así es.
Cuando le decimos a alguien, sé ético, ¿qué le estamos diciendo? Oye, pues sé, como dice el hermano, moralmente adecuado, correcto, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal, hermano? La suprema ética es esta. No más que en las escuelas seculares no llevan ética cristiana, llevan ética secular, ¿verdad?, de grandes pensadores, y echan mano de la filosofía secular, de filósofos, y hasta estudian a Buda como un gran filósofo en su ética de hacer el bien y de promover todo el bien por la humanidad. En general, el ser humano tiene principios de ética, mal o bien. Pero recuerden que el estudio de la Escritura es una ética superior, más adelantada. Porque muchas veces los seres humanos estudian ética, practican la ética, pero muchas veces se les olvida esa ética y actúan como animalitos, ¿verdad? Se enojan fácilmente, insultan.
No, no sé si usted, hermano, recordará, pero también a ese nivel superior, a esos filósofos que estudian, también se les caracteriza una cosa. La gran mayoría de los que estudian, ¿no?, fueron ateos, ¿no?
Muchos sí, ateos. Algunos sí.
¿Algunos?
Aunque algunos sí creían en Dios, pero su ética, su filosofía no era bíblica, era de su pensamiento filosófico. Y y hay libros de ética, de buen comportamiento, de relaciones humanas, todo induce a la ética, inclusive el no tirar basura, el comportarse bien en el tráfico, pues todo redunda en un buen comportamiento, aunque la mayoría de las veces se se les olvida a las personas, ¿no? Es decir, saben de ética, actúan conforme a la ética, pero en una mayoría de veces no son éticos.
Yo creo que ya se les olvidó en esta época que estamos viviendo ya.
Pues no son éticos.
No, para nada.
Pero el cristiano es el verdadero ético en todas las circunstancias de la vida. Esa es la diferencia. Que nosotros, al nuevo nacimiento y al conocer al Señor, practicamos una ética permanente, ¿verdad? Que se refleja en estar preparado para toda buena obra. Ese es el uno de los primeros versículos. El siguiente, veamos, 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 4. 1 Tesalonicenses 4, 4, del 1 al 4. ¿Quién lo tiene?
Aquí. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más.
Hasta el 4.
Hasta el 4.
Ya sabéis que qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor.
Hasta ahí. Como ven, siguen las recomendaciones éticas de buena obra. En la versión popular, fíjense, nos dice: ahora, hermanos, les rogamos y encargamos esto en el nombre del Señor Jesús, que sigan ustedes progresando. Pablo en la Reina Valera dice: de la manera que aprendiste de nosotros. Y aquí dice que sigan ustedes progresando cada día más en la manera de comportarse. Aquí la Reina Valera dice: en forma de cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. Acá se traduce cómo comportarse, que aprendieron de nosotros para agradar a Dios, como ya lo estamos haciendo. O sea que el bien supremo es la palabra de Dios que Él inspiró para prepararnos para toda buena obra y serle agradables. Es decir, Dios creó el ser humano y toda la creación, cuando dice en Génesis 1 que todo era bueno. Todo estaba bueno, los astros, el mar, los animales del mar, las bestias del campo y el hombre. Dice la Biblia, todo era bueno, todo fue bueno. Entonces Dios creó cosas buenas. ¿Cuándo se echó a perder? Cuando el hombre pecó, desobedeció y pecó, ¿verdad? Y entonces corrompió toda la creación, ¿verdad? Y el ser humano fue expulsado del huerto de Edén. Fue una actitud de no agradar a Dios, de no agradarle. ¿Cómo fue esa actitud? Que ellos habían recibido un mandato: coman de todo, de todas las frutas, pero de este árbol no, porque este árbol está prohibido, ¿verdad? Este árbol, el del bien y del mal, no lo prueben, no lo coman. De la ciencia. ¿Y qué hicieron? Pues fueron puestos a prueba y reprobaron esta prueba, y primero a Eva le gustó el fruto y le dijo a su compadre Adán: pues éntrale, está sabroso. Y a Adán se le olvidó que él era el que tenía el mando, el que tenía que poner orden, y él se hubiera dicho: oye, espérate, Eva, la estás regando. Aquí tenemos que agradar a Dios, el que nos crió. Él nos dio un mandato, pero el angelito se le olvidó. Y cuántas veces nosotros se nos olvida la palabra en nuestro comportamiento, nos portamos sin ética, sin moralidad, sin buenas obras, lo carnal viene a nuestra vida y casi casi a veces nos comportamos como animalitos, ¿verdad? Entonces, todo el objetivo es agradar a Dios. Luego dice Pablo: ustedes conocen las instrucciones que se les ha que les dimos por la autoridad del Señor Jesús. Fíjense que Él está dándole el crédito a la autoridad de Cristo. Lo que Dios quiere, ¿qué quiere Dios? Aquí está la ética en su valor supremo. Dios quiere que lleve una vida santa, que nadie cometa inmoralidades sexuales y que cada uno sepa dominar su propio cuerpo en forma santa y respetuosa. Nivel superior de moralidad. ¿Cuánta gente es que se presume muy moral o muy ética, se porta bien, pero en el fondo atrás, pues vive una vida de dos caras, ¿verdad? Tiene su amante o cosas de esas, ¿no? Vamos a ver otro texto. 1 Timoteo 4, 16.
Dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te vienen.
¿Se fijan de este texto? ¿Qué es lo que hemos estado aprendiendo, hermanos, en todos estos martes? Doctrina. La doctrina. ¿Qué es lo que el Señor nos ha dado? ¿Qué es lo que recomienda Pablo primero a Timoteo y ahora a nosotros? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Cómo definimos nosotros la palabra doctrina? ¿No recuerda? La palabra doctrina la definimos como enseñanza, como instrucción de algo. ¿Me entiende?
Docto. Lo que veíamos docto, la palabra docto.
Pues sí.
Está documentado.
Lo que está documentado y que se tiene que saber y aprender. Entonces, en el texto, aquí en primera de Timoteo 4:16 de la versión popular, dice: ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas a otros, y sigue firme en todo. ¿Qué estamos enseñando? Eso es importante, hermanos, la palabra de Dios, pero hay que conocerla bien e interpretarla bien. Si lo haces, te salvarás a ti mismo y salvarás también a los que te escuchan. Entonces, la doctrina es una enseñanza. Y finalmente veamos Romanos 6:17-18. No, pues son dos textos de Romanos. Vamos a ver primero Romanos 6:17-18.
Dice: y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia.
Nuevamente dice, termina este versículo, ¿verdad? Que sirvamos a la justicia. No les voy a leer todo, pues dice casi lo mismo en la versión reina, en la de Reina Valera, que Dios habla hoy. Vamos a ver el último texto, Romanos 16:17-20. Romanos 16:17-20.
Dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros.
Amén. Fíjense, este texto claramente nos dice, hermanos, la importancia de la doctrina, qué doctrinas estamos aprendiendo y que la vamos a practicar. En la versión Reina en Valera y en todas las versiones dice: tengan cuidado de los que causan divisiones y tropiezo. Es lo mismo que dice Dios habla hoy. La única diferencia es que cuando se menciona en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, acá dice en contra de la enseñanza que ustedes recibieron. Entonces, doctrina es enseñanza, instrucción. Entonces,
que tengamos cuidado con lisonjas, o sea, como lisonjero, gente que te habla muy bonito,
exactamente,
pero que te engaña.
Sí, en la Reina Valer, en la Reina Dios habla hoy, dice: porque estos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios apetitos, y con sus palabras suaves, como dice la hermana, y agradables, engañan al corazón de la gente sencilla. ¿Cuál será esa gente sencilla? ¿Qué ocupa la palabra de ingenuos?
Simple.
Pues nos da la misma expresión, ¿verdad? ¿Cuál es el ingenio? Pues un sencillo que cree todo, ¿verdad? Cuando una persona llega a Cristo, oye el mensaje por primera o segunda vez y se entrega, ignora muchas cosas, casi todo de la palabra. Ustedes son los que deben de ayudar a instruirlos, ¿verdad? Y ustedes ya están, saben ya la doctrina, porque si no, esa persona por allá, otras gentes que tienen mala instrucción, mala doctrina, que no es la del Señor Jesucristo, pues los van a empapar y los van a enredar. Porque esta persona está abierta a conocer a Dios. Hay muchas gentes que están abiertas, están sensibles, están conmovidas, quieren conocer a Dios. Y el diablo se aprovecha de meterles otras doctrinas por medio de otras personas, ¿verdad? Y tropieza. Ellos son los ingenuos. Entonces, abusados con ellos. Todos saben que ustedes han sido obedientes. Me alegro de su actitud y quiero que muestren sabiduría para hacer lo bueno, pero no para hacer lo malo. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo con la sana doctrina, hermanos? ¿Qué es lo que se aprende? ¿El ser qué? Sabios, ¿no? El ser sabio. ¿Cuál es el verdadero espiritual? Para decir, esta persona es muy espiritual, ¿por qué? Porque es muy sabia. Sabe cómo comportarse en todas las actitudes de la vida, en todas las adversidades de la vida. Es una persona sabia, que toma decisiones correctas, que no toma decisiones bajo su pasión, bajo la emocionalidad, bajo el coraje, ¿verdad? Dice, ya no aguanto, cuando dicen, ya estoy harto de esta situación, ahí cuidado. Esa palabra no debe de existir entre nosotros. Pues, ¿de qué estamos hartos? ¿Verdad? Dice, hay problemas en la casa, hay hermanos, hay personas que el esposo es cristiano y la esposa no, o al revés, o los hijos no son cristianos, o a veces los hijos son cristianos y los papás no, y fatiga, cansa el estar con una persona que toma actitudes negativas, no sabias, y que la persona cristiana quiere tomar decisiones sabias, y llega un momento en que pues están en pleito y todo, y la persona sabia pues es tolerante, ¿verdad? Es respetuosa, ¿verdad? Es calmadita, el otro se violenta y le grita y todo, y está el cristiano pues está tomando todas las cosas en paz, y puede llegar un momento en que el diablo le diga, ya no aguantes. ¿Cuál es el consejo más común si ustedes platican con una persona no cristiana y que le están relatando su sufrimiento? ¿Qué es lo que inmediatamente dice? Eres una tonta, eres un tonto, ya no te dejes, ya mándalo a volar. Y no le dice, ponte a orar por él o a ver cómo le hacemos. Eres una tonta, ¿verdad? Y no te dejes. ¿Hasta dónde no te dejes? Hay que ver esa decisión, ¿verdad? Bueno, yo no me voy a dejar que me sigan insultando, te voy a marcar tus límites, ¿verdad? Pero no voy a responder de acuerdo a tu actitud negativa. Ahí. Es decir, yo no me voy a dejar ya de que me lastimes por tus actitudes malas, negativas, pero yo no voy a responder con la misma moneda.
No respondas al necio con necedades.
Exacto.
No, pues hasta dicen, hazle lo mismo a ver qué siente.
Sí. Eso está bueno, ¿eh? Hazle lo mismo, a ver qué siente. No, el ser sabio, hermanos, tiene su, sus premisas.
Pero es sabiduría humana, ¿no?
Sí, es, hay sabiduría humana y sabiduría divina. Por eso, pero ¿cuál es el? Vean Proverbios. Ahorita me acordé, Proverbios 1. Y claro, nosotros estamos aprendiendo sabiduría, comportamiento, ética, moralidad, como ustedes lo quieran llamar, y estamos formando vidas espirituales. Pero en este mundo mundano, rebelde, no es fácil ser espiritual, no es fácil ser sabio.
Pero debiera ser la misma humana y espiritual.
Sí. Debiera estar... Vean ustedes lo que dice Proverbios 1:7.
El principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
Sí. ¿Qué más?
Ah, no, lo estaba leyendo para mí solo. Ah. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza.
¿Se fijan? Aquí, los insensatos, los tontos desprecian la sabiduría y la enseñanza o la doctrina. Miren, una imagen, Santiago nos da una imagen de las dos sabidurías. Así muy someramente, ya que tocamos este tema, vamos a Santiago. El último capítulo, digo, el capítulo 3. Yo se los voy a leer, ¿ya lo tienen? Santiago 3. Ahora vean el versículo 13. El apóstol Santiago pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? A ver, ¿quién es? Dice: esa muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, el primer factor es la mansedumbre. Lo que estamos diciendo, ¿verdad? ¿Cómo respondemos ante la agresividad de las personas? Vean el 14. Pero, coma, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. O sea, es lo que promueve el diablo ante las personas inconversas, ¿verdad? Los celos y amargos. Este me las va a pagar lo que me está haciendo. ¿Qué es contención en vuestro corazón? ¿Cómo lo...?
Lucha.
Pleito.
Pleitos, estamos en pleito en nuestro corazón. Déjenme ver cómo lo presenta la versión popular. Es 3:14. Dice aquí, no cuenta. Aquí está. Pero si ustedes dejan que la envidia les amargue, aquí pone envidia, que viene siendo algo de celos amargo, que les amargue el corazón y hacen las cosas por rivalidad, como dice la hermana, contención, lucha. Si hacen las cosas porque yo puedo más que tú, yo, esto no se va a dejar así, Entonces, hay también desorden y toda clase de maldad. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios llevan ante todo una vida pura. Aquí está lo que hemos estado viendo. Los que tienen la sabiduría de Dios son éticos íntegramente, son puros y además son pacíficos, bondadosos, dóciles. ¿Verdad? Entonces, pues hermanos, aquí está, dice el 15, porque esta sabiduría, la sabiduría de envidia y de rivalidad y de todo, no es la que viene de Dios, sino que es sabiduría de este mundo, de la mente humana y del diablo mismo. El diablo inspira la sabiduría contraria a la palabra de Dios. Entonces, hermanos, lo que la doctrina está haciendo al entenderla es vivir una vida en sabiduría, en ser sabios, en santidad. Y para eso debemos entender bien, correctamente, la palabra de Dios. Cuando se da una doctrina falsa, pues se tiene que practicar de esa manera. Y entonces vamos a llevar una vida incorrecta, desde el punto de vista cristiano. Con estos textos quise introducir el tema, verá, es un poquito largo, pero se van a dar cuenta por qué, porque vamos a ver unos conceptos importantes. Vamos a empezar a leer. Dice, el poder entender correctamente los conceptos doctrinales o de enseñanza de la verdad bíblica, siguiendo los principios de interpretación bíblica, como lo hemos estado llevando, nos lleva a una vida cristiana sana. Ese es el objetivo, hermanos. Hay creyentes que oyen mensajes erróneos y no llevan una vida cristiana sana. Ese es a veces lo difícil encontrar. Y los ministros, los pastores, deben de estar preparados para ser sabios y dar la enseñanza, la doctrina sana. ¿Cuál es esta doctrina sana? Que sea entendida, que sea comprendida y que sea congruente con el resto de la palabra de Dios y con los principios bíblicos que la Biblia nos da y de acuerdo a la interpretación bíblica correcta. Dice aquí una doctrina que lleva una vida cristiana sana, equilibrada. Hay gente cristiana que no está equilibrada, hermanos abusados, ¿verdad? Y viven pasión, en ansiedad, como vimos, y de acuerdo a la voluntad de Dios. En ocasiones el cristiano al leer la Biblia entra en dificultad para su aplicación práctica a su vida, porque se encuentra con pasajes difíciles. Aquí cuando nosotros, en el primer principio literal, es lo que la Biblia nos está diciendo, Dios lo que nos está diciendo a través de su palabra, en el texto bíblico literal. Pero hay pasajes difíciles, y con aparentes contradicciones, o por desconocimiento de las figuras literarias de la hermenéutica especial. ¿Qué tenemos que hacer? Dejarlo ahí. Ponerle una marca o en un cuadernito, en una hoja, separarlo y tener en mente esta porción de la Biblia que no entendí bien, ¿verdad? Para en un futuro con otro hermano que ha estudiado más la palabra y ya la ha entendido mejor, me puede explicar, ya sea un pastor o un ministro. Ustedes se están preparando y van a ser factores de instrucción a otras personas, otros hermanos, a otras personas nuevas de la iglesia. La iglesia va creciendo, hay gente nueva, pues ya depende de ustedes si se acercan con uno de ellos y les dice, oye, ¿entendiste lo que es ser salvo? Si no, pues yo te puedo ayudar si quieres. Y pueden hacer alguna reunión, como ustedes gusten, ¿verdad? Ahora, aquí yo les puse, porque desconocen las figuras literarias de la hermenéutica especial. Nosotros hemos visto la hermenéutica general, estamos viendo la hermenéutica general con los cinco principios bíblicos, de interpretación bíblica. Pero hay una hermenéutica especial de figuras literarias que al terminar este capítulo, esta lección, las vamos a ver. Que si no entendemos esas figuras literarias bien, entonces comprendemos bien la palabra del Señor. Porque la Biblia es un libro de literatura fina, entonces tiene figuras literarias. Necesitamos saber qué es el hipérbole, el síncope, el apóstrofe, el símil. Todos son figuras literarias y que se tienen que entender. Pero ya tengo preparado capítulos para eso, ¿eh? Esa es instrucción. Haz de cuenta que están en la escuela, ¿eh?, aprendiendo de literatura. Bueno, y también ignora la clave de la relación de los dos testamentos. Muchas personas toman capítulos, pasajes del Antiguo Testamento para aplicarlos, así literalmente para aplicarlos en el Nuevo Testamento, en la vida diaria. Y por eso surgen muchos hermanos que dicen que hay que guardar el sábado, que no hay que comer puerco, que no hay que comer esto, y usa cosas de la antigüedad que fueron para el pueblo de Israel y los quieren aplicar en el momento actual. Entonces vamos ahorita a estudiar la clave de los dos testamentos. Luego, sobre todo cuando se observa que en el Antiguo Testamento hay un Dios aparentemente cruel, enojado, y en el Nuevo Testamento da una imagen amorosa, y también porque busca en sus emociones experiencias de la presencia de Dios. Mucha gente insiste en buscar, en sentir a Dios. No está convencida si no siente algo emocional de la presencia de Dios y en su accionar con el creyente. No está seguro de algo hasta... ¿Cómo vamos a estar seguros de tomar una decisión? ¿Sintiendo la presencia de Dios o tomando la Biblia que nos dé luz?
Tomando la Biblia.
¿Verdad? Exactamente. Como hemos visto los textos, ¿no? Ya hemos visto todos los textos. Ahora, Dios en su misericordia puede dar una forma de sentimiento, pero más que nada da una forma de convicción de que estamos tomando una actitud con esto. Por ejemplo, una muchacha cristiana dice, hay un muchacho que no es cristiano y quiere que yo sea novia de él, pero la muchacha sabe, tiene convicciones, y dice no. Sus sentimientos son para el muchacho, sus sentimientos. Entonces dice, Señor, quiero que me confirmes, ¿verdad? Quiero sentir tu presencia y que me confirme que ese muchacho no debe ser mi novio. ¿Está correcto?
No.
Pues no. Porque la Biblia le dice claramente, o si no se sabe lo que dice 1 Corintios, que no nos hace en yugo con los infieles, pues que busque el texto. Entonces, ¿qué debe hacer? Sin sentir a Dios, obedecer a Dios. Decirle al fulano, ¿sabes qué? No puedo contigo, estás muy guapo y todo, pero quién sabe después cómo me vaya si me caso contigo. ¿Mande?
Si lo acepta el novio, el novio acepta a Cristo.
Pues tú dile, ¿sabes qué? Mira, yo soy cristiana, si tú te interesas, pues entrégate al Señor, pero de corazón, no vayas a fingir. No vayas a fingir.
Pasa más seguido por interés.
Pues sí, luego sacas tu... Después ya de casado, saca su yo, saca su demonio que tiene y pobre muchacha, ¿no?
Hay unos versos que hablan sobre, creo que en las cartas de Corintios, que habla sobre gente que se casa con no creyentes.
Sí.
No os unáis en vivo, es igual.
Bueno, si habla, no os unáis...
En yugo desigual.
No solamente aplica a la unión conyugal, sino también a la unión de social, a la unión con otras personas
también,
de negocios no creyentes. Trasciende eso, ¿eh? Porque mire, los principios bíblicos están en uno, de ser honesto, de ser honrado, de moralidad ética. Los principios del no creyente no. Ellos tienen su sabiduría terrenal, humana, y a veces hasta diabólica. Quieren falsear muchas cosas, engañar al fisco, engañar a la gente, hacen muchas marrullerías. Entonces, ese implica para todo, ¿no?
¿Dónde está el texto?
¿Lo quieres ahorita?
Pues sí, ¿no? Para...
No, No, me has preguntado por qué.
Si quieres, búscalo, por favor, si te acuerdas.
No, no, lo que pasa es que no tiene concordancia.
¿Por?
Ah.
Está bien. ¿Pablo?
Es primera de...
Creo que es... Corintios, ¿no?
Sí.
No me acuerdo ahorita yo de la...
¿Qué es?
Es segunda de Corintios 16. Segunda de Corintios 16. 14. No, pero 16. ¿Cuál 16? Segunda de Corintios 6, 14. No hay 16. 6, 14. ¿Ya lo tiene?
No, señor, en vivo de que igual con los incrédulos, porque ¿qué asociación tiene la justicia con la injusticia? ¿En qué comunión la luz con las tinieblas?
Está claro. Nosotros vivimos en la luz, ellos, ¿sí?, están en las tinieblas. Por, el incrédulo puede decir muy, que puede ser buena gente, puede manifestar aparentemente decencia, pero no hay ningún principio que él obligue a mantenerse igual íntegro. Fíjense, no tiene ningún temor de Dios, es decir, no tiene principios de vida íntegra. Puede demostrar integridad en determinado momento cuando le conviene, pero cuando no le conviene, pues le vale. Dice, porque pues como yo no creo en Dios, pues no me, me vale. A mí ahorita lo importante es que yo avance y haga dinero. Y ha habido hermanos cristianos que han fallado en eso y les ha ido como en feria. No, se nace, y mujeres, y varones también, varones que se enamoran de una muchacha no cristiana. El criterio es que yo lo voy a convertir, es que yo sé cómo. Pero es más, miren, a ver, les voy a poner ilustración. Un cristiano está subido en una silla. O por ejemplo, el cristiano está más arriba que el no cristiano en el aspecto ético y moral. Es decir, si lo ponemos una metáfora, está subido en una mesa. ¿Qué es más fácil? Yo soy un hombre y la mujer. Y yo digo, la mujer es inconversa. La voy a convertir. ¿Qué es más fácil? Nos agarramos. ¿Qué es más fácil? ¿Que yo la suba o que ella me jale?
Que la jale.
Que ella lo jale.
Te va a jalar.
Es fácil. Más fácil, ustedes lo ven.
Yo tengo una pregunta. ¿Suele ser lo mismo cuando es una persona ya más avanzada en la palabra que un, como un bebé espiritual? ¿La unión sería como difícil también?
Sí, mire, usted dice de una persona que masculino o femenino.
Ah, ¿cómo sea?
Que está avanzada y tiene novio de un bebé.
Mire,
si ya está convertida esa persona bien, es un bebé, es un recién nacido, nació nuevo. Si es mujer, entonces el varón tiene la responsabilidad de, pues, de educarla, ¿verdad? De instruirla. Pero al revés, el problema es si la mujer está bien instruida desde su infancia y aceptó a Cristo, y el varón se acaba de conocer a Cristo,
se tiene que someter a...
Híjole, ahí está más difícil.
Sí, porque generalmente la mujer sucumbe a la ley del hombre. Sí, casi siempre.
Sí, ahora, lo que puede hacer la mujer, mira, antes de casarnos, te vas a un curso bíblico para saber cómo se comporta un cristiano, un esposo cristiano, ¿verdad? O dile al pastor que te dé una asesoría, un entrenamiento cristiano, o lo que le llaman
consejería,
pero bajo la palabra, durante unos 3 o 4 meses, y que te pongas a estudiar la palabra, porque tú eres el responsable, y va a ser va a tener la responsabilidad del liderazgo de la familia, y yo necesito un liderazgo cristiano. Una persona que tenga principios bíblicos. Si tú vas 5 o 6 meses, nuestro amigo puede esperar. ¿Cuál es la urgencia de casarte? Puede esperar, agarra 6 meses de instrucción, ¿verdad? Y llévate un discipulado con el pastor o con otro hermano que quieras, pero intenso, y que estudies, que te dé una lista de libros y léelos. Pues sí, bro. Y luego ya después los dos que jalen parejo en el matrimonio. Así es. Bueno, entonces estamos aquí. Vamos a analizar entonces todos estos datos con las siguientes porciones de la Biblia. Primero, vamos a ver la clave de los dos testamentos. Algunos conceptos de esto los vimos en la introducción del estudio, en la introducción, en el capítulo 2 y 3 de la introducción de nuestro estudio. Quizás los tocamos un poquito. Dice, la primera pregunta que se hace es, ¿cómo es que estos dos testamentos fueron unidos en un solo libro siendo tan diferentes? Cuando una persona es nueva en el Señor, es bueno darles primero un Nuevo Testamento. Si no, lo vamos a discipular ni nada. Ya que empieza a discipularse y todo, entonces le decimos, ¿sabes qué? Cómprate una Biblia. Pero que sea él el que la compre. Porque si le estamos regalando cosas, no lo va a tomar en cuenta. Cuando compra algo, lo aprecia. ¿No es así? El Nuevo Testamento se lo regalamos porque quiero que lo estudies y con toda confianza lo va a estudiar. Muchas cosas no va a entender, pero otras cosas sí los va a entender. Y si no toma el discipulado, que siga viniendo a la iglesia y que uno le puede decir, mira, lee el Evangelio de Juan, lee las epístolas de Juan, lee el libro de los Hechos, así lo vamos instruyendo para que se vaya leyendo. Y cuando él vaya creciendo, dice, oiga, me interesa saber algo, porque hablan de cosas del Antiguo Testamento, y quisiera tener una Biblia. Ah, sí, cómo no, pues cómprate una. Allá en la librería, hay las más baratas, cuestan como, ¿cuántos? ¿150 pesos?
No.
Las de papel delgado.
Como unos 250, no sé.
No, hay hasta de 80 pesos.
Hay de 80 pesos, ¿verdad?
Nos engañaron, vaya. Nosotros fuimos a la librería del centro y la más barata, así como estas, y un diseño más feo, bueno, más sencillo, más sencillo, estaban en 280 y tantos. ¿Te acuerdas, vaya, cuando fuimos?
Pero bueno, también dependiendo de...
No había más barato.
Porque estas no sé cuánto les cuesten o dónde las compran y también compran.
Hará unos 10 años costaban 30 pesos, ¿verdad? 10 años.
De hecho, había en Walmart a $1 en el dólar.
Yo compré varias de Walmart.
Yo también compré.
Y las regalé, las regalaba. Las,
y costaban $1.
$1. De la versión Reina Valera.
De Reina Valera.
En Walmart de Chula Vista.
La Biblia que tiene esta de cuatro versiones le costó, ¿cuánto? 30 y tantos pesos, ¿no?
Esta no es Biblia, sino el Nuevo Testamento.
De cuatro versiones, ¿verdad?
30 y tantos pesos.
Y nosotros fuimos, y ese que te viene la hermana cuesta como 300 y tantos.
No, 400.
Ah.
Es que ese es de pasta dura.
Sí, pero ya no hacen la otra.
Ya no hacen la otra, ¿no?
Ya nada más
de pues sí. Están tan
baratas. Sí, se está manchando.
De modo, es inversión. Mire, cuando uno conoce al Señor, está invirtiendo en cosas espirituales, en cosas sabias. Antes, ¿qué compraba un libro chafa o feo? No, la primera inversión que tiene que hacer una persona nueva, creyente en el Señor, que realmente se convirtió, es en su Biblia. Pero tú cómprala, ¿verdad? Pero hay que te sepa, que te saboree, que es tuya, que tú te costó, y la vayas estudiando. Ahora, le voy a decir... ¿Qué debo de estudiar? Ahí empieza usted, pues ahí empieza a estudiar por los proverbios, los salmos, cosas así, ¿no? De instrucción. Y ahí va avanzando la persona.
Si tiene depresión, los salmos.
¿Mande?
Si tiene depresión, los salmos.
Pues sí.
Yo creo que la lee más.
Exacto. Fíjense, entonces, mire, por otro lado, los que aceptan la relación entre los dos testamentos pueden tener grandes problemas al reconocer las diferencias entre la antigua ley y el Evangelio. cuando no se aplica bien los principios de interpretación bíblica, especialmente cuando procuran vivir como cristianos. Hoy en día hay iglesias que insisten en guardar varios puntos de la ley mosaica y toman de texto el Mateo 5:18. Y si quieren, vean Mateo 5:18. Mire, ¿alguien lo quiere leer?
Yo lo leo, dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido.
Ellos interpretan que entonces la ley no pasa sino se tiene que cumplir tal y como está. Pero si sacamos este texto de todo el contexto de este capítulo, ya lo vimos este cuando hablamos del adventismo, ¿verdad? Lo sacamos, y lo sacamos del todo el contexto de la Biblia o del Antiguo Testamento, pues podemos decir que entonces sí debemos de, como Cristo guardó la ley, nosotros también tenemos que guardar la ley. Ahora, cuando Cristo estaba enseñando, ¿cuál es la relación de Cristo y la ley? Hay un capítulo que nosotros vimos también desde el adventismo. Cristo no vino a quitar la ley. En la versión popular dice: no crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles su pleno valor. Porque aquí pensaban que él estaba enseñando algo en contra de la ley. Cristo nació como judío, ¿verdad? Fue circuncidado al octavo día de nacido como judío. Creció como judío. A los 12 años cumplió la ley de ir al templo y presentarlo. Es decir, Cristo se desarrolló como judío. Pero ya cuando entró en el ministerio, Cristo les adelantó que él venía a dar una enseñanza superior a los 10 mandamientos, a la ley de Moisés. Y en el mismo capítulo 5, ahí se da porciones de comparación. Cuando le dice: ustedes fueron enseñados, no mataréis. Pero ahora yo les digo que cualquiera que le diga a su hermano fato o de alguna manera, será culpado del juicio. Entonces, él vino a superar los 10 mandamientos. Porque ya su fin era una vida espiritual en la gracia con la ayuda del Espíritu Santo. Este fue el preámbulo del reino, el Mateo 5, 6 y 7. Entonces dice: pues les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, no se le quitará la ley ni un punto ni una letra hasta que todo llegue a su cumplimiento. Aquí está hablando de la profecía en él, que se iba a cumplir todo lo que se decía de él como Mesías. Pero como no lo integraban como Mesías, entonces estaban culpándolo de que no obedecía la ley de Moisés. Pero este pasaje implica que él está hablando del cumplimiento de su vida. Por eso, el que no obedece uno de los mandatos de la ley, aunque sea el más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlo, será el más pequeño que en el reino de los cielos. Pero el que los enseña, el que obedece y le enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado más grande en el reino de los cielos. Aquí está hablando ya de la ley, que se tenía que cumplir en ese momento, se tenía que llevar a cabo. Pero el versículo 20 dice: está enseñando la justicia superior de la ley que enseñaban los fariseos. Porque les digo a ustedes que si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios, nunca entrarán en el reino de los cielos. Y así Adelante. Todo este capítulo lo analizamos cuando vimos el adventismo. El adventismo es una iglesia sectaria que todo lo está encerrado alrededor del sábado, y que si no se guarda del sábado, entonces la gente tiene la marca del anticristo, los que guardan el domingo. Entonces, repasen ese tema del adventismo, los que no tengan ese capítulo, pues se los traigo. Ahora, aquí dice, hay iglesias que hablan, que tratan varios puntos de la ley de Moisés. Por ejemplo, vean Deuteronomio 5:10. ¿Qué nos dice?
Y que amo misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Este texto lo toman algunas personas. Si yo predico sobre este texto y lo excluyo del Nuevo Testamento, estoy induciendo a la congregación a que, para estar de acuerdo con el Señor, que practique los 10 mandamientos. Y dentro de los 10 mandamientos está el guardar el sábado. Y entonces ya los encajoné en el judaísmo. Y entonces la práctica, de mi práctica como cristiano, es guardar el sábado y guardar los preceptos del judaísmo. Y también, no solamente se concluyen los 10 mandamientos, sino todo lo que se ha visto de Levítico, ¿verdad?, de la ley y de todo. Entonces se hace un verdadero desorden, porque agarré. Ahora, yo puedo predicar sobre este texto de Deuteronomio 5:10, pero predicar diciendo que Dios se agrada de los que le buscan y guardan sus mandamientos, y entonces después de Cristo nuestros mandamientos son los del Señor. Ahora sí se entiende. Entonces es una relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Yo creo que todos ustedes tienen las primeras tres partes de la introducción de las siete dispensaciones. ¿Alguien no las tiene? No tiene su carpeta, pero les invito a que la repasen nuevamente. ¿Les hace falta cuál?
¿Cuál es la pregunta?
Es la primera parte, la segunda y la tercera parte de la introducción. Si no, revísenlo en su cuaderno, en su carpeta. Si los tiene. Primera parte, segunda parte de la introducción.
Okay, es el plan soberano de Dios.
Esa es la lección 1.
¿No? ¿Es la introducción?
La lección 1.
Una correcta aplicación de las escrituras, esa es la introducción.
Sí.
Y luego el que le sigue.
Le dice primera parte. Sí. Tiene que ser primera parte de la introducción. Dice introducción al estudio de las siete dispensaciones. Y luego segunda parte y tercera parte de la introducción. Bueno, ¿está bueno? Entonces, ahí está explicado un poquito más sobre esta relación, pero aquí vamos a darle otro énfasis. Vean ustedes Mateo 19:17.
Dice, él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos.
Algunas personas de iglesias, esas que hacen énfasis en el Antiguo Testamento para guardarlo, usan este texto. Aquí está hablando el Señor con un joven rico que llegó y le dijo, maestro bueno, pues ¿qué hago para tener la vida eterna? Y él dijo, bueno, ¿por qué me llamas bueno? No hay uno bueno sino Dios. Y entonces dice, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Hasta este momento todavía era judaísmo. Cristo no había muerto ni resucitado. Y le estaba hablando un hombre judío. ¿Ok? Entonces dice, bueno, en esta época los 10 mandamientos estaban vigentes, tal como son. Y él les dijo, ¿cuáles? Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, pues todo eso lo he guardado desde mi juventud. Como diciendo, pues eres un duchado de virtudes. ¿Y qué le dijo el Señor? Pues entonces, ¿qué más me falta? Y el Señor le dijo, mira, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y bien y sígueme. ¿Le hizo caso el joven rico al Señor?
No.
¿Qué hizo?
Se fue triste.
Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahora, ¿era honesto este cuate, sí o no? ¿Perdón?
No.
Yo sabía que no era honesto, Jesucristo sabía que no era honesto. Por eso le puso esta prueba. ¿Sí se fija? Era una prueba difícil e imposible de cumplir. Ahora, ¿realmente el Señor estaba buscando que él fuera al cielo por obras?
No.
No. ¿Sí? ¿Sí, Ligan? Lo que pasa es que el Señor lo descubrió en su tranza. No era perfecto. Porque no hay ningún perfecto.
Exacto.
Ahora, ¿qué pasó aquí? Que, pues, claro, se fue triste. Él se consideraba ya que iba a ir al cielo. Pero ahora, ¿cómo haría su riqueza? ¿Quién sabe qué transas haría?
Por ejemplo, cuando tú eres cristiano, dame todo lo que tienes. A ver, regálame, de lo que tienes ahí, eres un cristiano, dame todo lo que tienes. Ahí tiene que ver. Lo tienen que aplicar en eso.
Pero también hay pastores que echan mano de ese versículo y dejan a mucha gente, tal vez ignorante en la palabra, con sin dinero, porque, ¿verdad? Les quitan todo.
Sí, yo lo puedo aplicar mal este texto para conveniencia mía y de la iglesia. Y dice, hermanos, hay que dejar todo para el Señor. Tienen propiedades y todo, y déjenlo aquí y todo. Y tendrán tesoro en el cielo. Pero hay otros contextos ya en el Nuevo Testamento que nos da otra orientación sobre las posesiones, sobre la riqueza, sobre todo, ¿no? Yo tengo que hacer un estudio sobre la riqueza. No agarrar este texto y sacarlo del contexto. Lo que este pasaje nos dice es que hay que ser honestos, ¿verdad? Y que en realidad los ricos tienen dificultad para entrar al cielo. Pero claro, no hay imposible, pueden entrar al cielo, ¿verdad? Porque el rico, además que tiene posiciones, pues tiene muchos compromisos y le gusta vivir bien. Y el vivir bien implica ser mundano,
sí.
ser tener muchas prácticas incorrectas, ¿sí me entienden? El rico, pues la tentación es, pues, ¿qué hago con mi dinero? Pues aquí, allá y esto. Y
muchas mujeres.
Es decir, el placer, me voy a satisfacer, entonces viene el placer. Entonces se hace difícil. Claro, hay gente rica que se convierte bien y se hace fiel y tiene su moralidad presente, ¿no? Vive en justicia. Bueno, otro pasaje. Ya nos terminamos. Ya mero. A ver, veamos Juan 14:15. Les doy tanto esos textos de controversia, de aplicación errónea. Juan 14:15. ¿Cómo dice?
Si me aman, guardarán mis mandamientos.
Aquí un adventista una vez me dijo, mira, el mismo Señor Jesús pide que guardemos sus mandamientos. Volvemos a lo mismo. ¿Cuáles son los mandamientos del Señor? Los del ¿La ley de Moisés?
No.
¿No? Los que él revela, lo que se revelan después en el Nuevo Testamento. Y el principal mandamiento es, si me amáis, guardad mis mandamientos, mi mandato es que me amáis. Entonces son textos mal aplicados. Otro es Romanos 13:9. ¿Cómo dice? Romanos 13:9.
Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
¿Cuál es el mandamiento máximo del Señor?
Con todo tu corazón, alma, mente, con toda tu fuerza.
Y el segundo,
amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Entonces, todos estos mandamientos que se revelan, que se recitan aquí, que son los del Antiguo Testamento, se concluyen en uno. ¿Me entienden? En amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque amando al prójimo, no le va a deber dinero por deberle. No voy a adulterarle, no voy a matarlo, no voy a hurtarle, no voy a decirle falso testimonio, no voy a codiciar. Cualquier otro mandamiento se concluye en este: amarás a tu prójimo
y a los que no te quieren. Fácil amar a los que nos quieren, pero
el versículo 10 dice: el amor no hace mal al prójimo, y así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ahí está todo. Entonces, y Romanos 13:9, no, pues es este, ¿verdad? El que leemos, se acabó. Entonces, aquí les leo: sin embargo, hay que interpretar correctamente el mensaje de la salvación en relación a la gracia del Nuevo Testamento. Antes se vivía bajo la ley, la dispensación de la ley, con sus requerimientos. Ahora estamos bajo la dispensación de la gracia, que su requerimiento mayor es vivir bajo el amor. No hay otro. Estamos bajo la dispensación de la gracia. La clave de los dos testamentos es Jesucristo, que cumplió todo lo relativo a la ley y murió cumpliendo las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Todo lo relativo a los sacrificios de la ley fueron figuras y tipos del sacrificio de Cristo. Y vean Hebreos 9, 23 al 24. Aquí terminamos. Hebreos 9, 23 al 24. ¿Cómo dice?
Dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios.
¿Se fijan? Entonces, la ley tuvo su lugar en el Antiguo Testamento, en la dispensación de la ley, con Cristo ya resucitado, y muerto y resucitado, entramos en el periodo de la gracia, en la dispensación de la gracia, que su fundamento es el amor, y los mandamientos del Señor son esos. Entonces, Él es superior, aquí, de acuerdo a Hebreos, el sacrificio del Señor es superior a los sacrificios del Antiguo Testamento, que son figuras y tipos del sacrificio de Cristo. Todo lo que hemos estado estudiando en Levítico, ustedes se han fijado, son figuras y tipos de Jesucristo. Si no, no tiene ningún valor estudiarlos. No tiene caso. no vamos a judizar, no vamos a seguir ahorita los sacrificios, ¿verdad? Y implantar otra vez la ley de Moisés y los sacrificios de Moisés y imagínense todo lo que se hacía en la antigüedad. ¿Cuántos carneros mataban?
Yo pienso que el Señor nos ha dado mucha facilidad ahora, porque ya no tenemos que estar haciendo eso de la carne y ofreciendo y haciendo tantas cosas desagradables, porque
ahora puede haber otros sacrificios en el cual queremos darle gusto a Dios. No sacrificios de animales, sino
claro.
Podemos dar otros tipos de sacrificios que se ha inventado en algunas iglesias para agradar a Dios en oración y para que Dios conteste. ¿Cuáles son esos dos sacrificios?
De alabanza.
El ayuno.
No, estoy hablando de sacrificios. El orar no es sacrificio.
Alabanza, sacrificios de alabanza.
No, bueno, sacrificios espirituales. Pero estoy hablando de sacrificios humanos. De carnita. Ya no son sacrificios animales.
El ayuno.
¿Mande?
La abstención
de...
Como, pues, lo moral que deseamos ahorita.
Unas iglesias, cuando un hermano está en problemas o con una iglesia en problemas, dice, vamos a meternos en oración y en ayuno, y obligan a la iglesia en ayuno. Ahora, el ayuno es benéfico si estamos nada más para orar. Pero si vamos a ayunar y seguir trabajando, ese sacrificio. ¿Me entiendes? Los monjes hacían sus sacrificios de ayunos y de golpearse. Nosotros no tenemos que hacer sacrificios humanos, ¿verdad?
Los católicos cambian todo a llegar a la Biblia, igual de rodillas.
En vano, es la abominación al Señor.
Entonces la gente quiere agradar a Dios con el sacrificio de uno.
Cuando dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. ¿Qué quiere decir con figura del verdadero?
Del verdadero altar celestial. ¿Qué versículo es?
Es 9, versículo 24, en hebreo.
Sí, mire, está hablando del santuario. ¿Cuál era el santuario hecho de mano? El tabernáculo y luego en el templo. El santuario del lugar santo, el lugar santísimo. Pero no eran los finales, sino ellas eran figuras del verdadero santuario del Señor. Y nosotros entramos ya con Cristo al santuario del Señor, al lugar santísimo. ¿Ahora sí lo entendiste? O sea que entró en el cielo. Es decir, nosotros ya... Cuando Cristo murió, se rompió el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Entonces, el santuario especial era el lugar santísimo donde habita Dios. Cuando la persona acepta a Cristo, ya puede entrar directamente en oración al lugar santísimo, al lugar de la presencia de Dios.
Hay un texto en Hebreos donde dice que podemos entrar al lugar santísimo ya, por la gracia. Más que no me acuerdo de lo que...
Ahorita te lo busco. Ese que nosotros ya tenemos ¿mande? Tenemos entrada a esta. ¿No te gusta esa Biblia?
Es en 4:16.
Exactamente. Acercándonos
4:16.
Pues confiadamente al trono de la gracia. Es lo mismo, es el santuario verdadero. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno
socorro. El texto es que Hebreos
4:16.
Pero no nos habla de sacrificios. Cuidado, hermanos, con los sacrificios humanos.
¿Verdad? No, nos lo puso súper fácil ya. ¿Ya qué más?
Yo escuché era una reflexión de un pastor, de un teólogo, que pues ya murió. Pero él hace esta reflexión de que si la salvación es por obras, la salvación
pues sabemos que no es por obras, ¿verdad? Para nosotros. Pero él dice que sí, la salvación es por obras, pero no las obras que nosotros podamos hacer, sino las obras que Jesucristo cumplió, porque él cumplió la ley, los sacrificios. O sea, él hace esa reflexión, que la salvación costó tanto, Jesús cumplió todo, pues. Él fue el que cumplió la ley, todos los 10 mandamientos, él fue el que cumplió los sacrificios, él cumplió todo para darnos ahora nosotros gratis todo lo que él hizo, pero sí hubo una obra, que fue la obra que él hizo. Haz esa reflexión.
Claro, la obra de justicia que él cumplió, la justicia de Dios. Entonces pongan una marca ahí donde nos quedamos, hermanos, en Hebreos 9, 23 y 24. Listo, ya no hay ningún comentario. Nos despedimos entonces con una oración.